¿Cuántos de ustedes se han preguntado para qué vivo, para qué existo? ¿Se ha preguntado alguna vez eso? Tal vez no necesariamente la misma pregunta, tal vez de otro tipo. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué me motiva? ¿Por qué me levanto cada día y hago lo que hago? ¿Tiene un propósito lo que hago cada día? Tal vez algunos no se preguntan eso porque la vorágine de cada día, ¿no es cierto?, nos permite vivir una vida muy rápida. Algunos nos preguntamos constantemente, aunque somos cristianos, tal vez este tipo de preguntas. ¿Qué le da sentido a mi vida? ¿Por qué hago lo que hago? Yo creo que es una buena pregunta. ¿Hay algo que realmente dé sentido completo a la vida? ¿Qué crees tú? Sí, cierto. Cristo da sentido a la vida, da sentido a la vida. Algunas veces cuando nos pasa alguna crisis, ¿no es cierto?, cuando vivimos alguna circunstancia difícil, nos obligamos a detenernos a pensar, ¿qué es realmente lo importante? ¿Qué es realmente lo importante? Conocí a un joven años atrás que había conocido al Señor, estaba en su primer amor y supo de una situación muy triste. Y su cosmovisión de vida cambió completamente. Primero, quería ganar al mundo y decía, ¿para qué el Señor va a venir si el mundo no es tan malo? Y hay que hacer la pega y hay que evangelizar y hay que salir a alcanzar las almas, al mundo, para el Señor. Pero luego, después de lo que le pasó, decía, Señor, ven. Señor, ven. No podía entender cómo vivía en un mundo tan malo, tan pecador, tan injusto. Y este joven entonces se volcó al Señor para encontrar propósito y lo halló en él. Siendo cristiano, con todo esto que le pasó, buscó al Señor y encontró sentido a la vida y a lo que le había pasado también. En esta mañana me gustaría predicar sobre una oración que escribe Juan, una oración del Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, una oración que la hace estando con los discípulos, y en esta oración hay tres grupos por los cuales Jesús ora. El primero es el mismo, él ora por sí mismo. El segundo ora por sus discípulos. Por sus discípulos, porque él iba a la cruz, él estaba terminando su ministerio, lo que el Padre le había encomendado hacer, y estaba orando entonces, encomendando a sus discípulos, pero también ora por aquellos que habrían de creer, por la palabra o por el testimonio de los discípulos, o sea, nosotros, la iglesia. Entonces, es una oración maravillosa, muy linda. En esta mañana vamos a leer, sí, solamente la primera sección, donde Jesús ora al Padre y ora por sí mismo. Y hay una conversación, un diálogo muy hermoso, es maravilloso lo que el Señor dice. Eso se encuentra en Juan 17, del 1 al 5. Entonces, mientras lo busca, voy a orar al Señor para que Él nos bendiga. Padre del cielo, te doy muchas gracias por esta oportunidad que me da de compartir tu palabra. Te quiero pedir, Señor, que esta palabra que has puesto en mi corazón, entregarla con fidelidad, Señor, y que, Señor, tú abras nuestros oídos espirituales, nuestra vista espiritual para entenderla, Señor. Te ruego, Señor, que me ayudes, Señor, a explicarla, Señor, bien como tú quieres, Señor. Señor, sé tú exaltado, glorificado, Señor, esta mañana a través de este mensaje. Y que también nuestras vidas, Señor, encuentren reposo en ti, dirección. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dice así Juan entonces 17 del 1 al 5. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Amén. Esta es la primera sección entonces donde Jesucristo ora al Padre y está orando por él. Luego, ¿no es cierto?, vienen las otras secciones que les mencioné. Esta oración entonces, como dije, se enmarca en el contexto en que Jesús ya está terminando su ministerio en la tierra, está con los discípulos y hace esta oración. Él levanta, ¿no es cierto?, su vista al cielo y hace entonces esta oración al Padre. Pero lo interesante es que en estos 5 versículos, la cantidad de veces que hay, que está la palabra gloria, en distintos modos y conjugaciones, ¿cierto? Es impresionante. Así me acuerdo una semana atrás que prediqué sobre Abraham, el llamado, y estaba la palabra bendición. Había una concentración, un volumen de esa palabra bendición. Acá encontramos un volumen de la palabra gloria. Entonces, este relato tiene como objetivo, ¿no es cierto?, hablar de lo que es la gloria de Dios y la gloria del Hijo. Ahora bien, cuando nosotros leemos el libro de Juan, encontramos cerca de 40 veces la palabra gloria, en distintas conjugaciones. Tenemos que Jesús habla de la gloria del Padre, la gloria del Padre. También habla de su gloria, y de hecho por eso también los fariseos, ¿no es cierto?, no lo querían, lo querían matar, porque él se hacía divino con esto, Y también tenemos en 2 pasajes de Juan donde él habla de una gloria compartida. O sea, que el Padre glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre. La misma gloria, la gloria compartida. Y esto es maravilloso. Y esto es maravilloso porque este pasaje entonces enmarca la divinidad de Jesús, que Jesús es Dios, que Jesús puede y es adorado, y que Dios mismo también le da gloria a su Hijo. Gloria a su Hijo. Ahora, lo primero que me gustaría tocar en esta oración de Jesús es que Jesús es eterno. Nosotros lo sabemos, ¿cierto? Jesús es eterno. Mire lo que dice el verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes. O sea, está hablando, ¿no es cierto?, de su vida eterna pasada. Antes que el mundo fuese, antes, ¿no es cierto?, que se creó todo en este planeta Tierra, él ya existía. Él ya existía con el Padre. ¿Ya? Hay algunos, ¿no es cierto?, religiones que no creen en la divinidad de Cristo. Para algunos, ¿no es cierto?, Cristo es un profeta, Jesús es un profeta. Pero para el cristianismo, Jesucristo es Dios. Y es Dios eterno. Él nunca ha sido creado. Él siempre ha existido por la eternidad de la eternidad, en el pasado. Entonces aquí está diciendo, Padre, antes que el mundo fue creado, yo tenía una gloria. Y le dice aquí, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El mismo Juan parte en el capítulo 1 del libro hablando, ¿no es cierto?, del verbo, que el verbo fue hecho carne. Dice, y habitó entre nosotros. Dice, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gloria de Dios, entonces, Juan está diciendo, nosotros la vimos. Vimos la gloria de Jesucristo, vivimos con Él, estuvimos en su ministerio y la vimos en 2 cosas. La vimos que fue lleno de gracia, lleno de gracia. La gracia, ¿no es cierto?, es esa misericordia, ese amor de Dios hacia con nosotros, o el mal que merecíamos y Dios no lo dio porque Dios dio gracia, o sea, dio favor, dio misericordia. Eso es lo que vio Juan, dice, lleno de esto, lleno de compasión, lleno de amor, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué de verdad? Porque Jesús venía a cumplir entonces con la palabra profética. Venía a cumplir, ¿no es cierto?, con la palabra profética, y era importante que Él viniera para cumplir la verdad de la palabra profética. Y en Juan 1, vamos a leer 1, del 1 al 3 vamos a leer. Dice, y en el principio era el verbo, ¿a quién se está refiriendo aquí Juan? A Jesús, ¿cierto? Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hay una traducción en específico que dice que el verbo era un Dios, y la cambiaron intencionalmente porque no creen en la divinidad de Jesucristo. Pero en los originales está, ¿no es cierto?, que en el principio era el verbo y el verbo era Dios, era Dios. La esencia, la naturaleza de Jesucristo entonces es divina. Y dice aquí, el verbo era con Dios, este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que fue hecho, nada. O sea, el mundo fue llamado a existencia, el mundo se creó y todo lo que hay fue por el verbo, por Jesucristo, por el Logos, por la palabra. Y Él siempre entonces ha habitado. Él es eterno, Él es eterno. Entonces aquí se nos está hablando de una gloria compartida en este pasaje. Una gloria compartida. Y Jesucristo está terminando su ministerio, está haciendo una oración del corazón y dice, Padre, yo he terminado lo que me diste para hacer. Yo he hecho la obra que me diste para hacer. Ahora glorifícame tú con esa gloria que yo tuve antes. ¡Wow! ¡Tremendo! Estaba pidiendo ahora esa gloria que yo tuve, ahora dámela. Y la enseñanza de Jesucristo entonces, del mismo, es que Él es divino. La enseñanza apostólica, ¿no es cierto?, es que Jesucristo es Dios. La primera iglesia se juntaba en torno a Jesucristo. La centralidad de Jesucristo. El culto, comenzaban el culto como nosotros, orando al nombre de Jesús. Celebraban la cena del Señor. Y el Kyrios, que es el Señor en el Nuevo Testamento, el Kyrios, ¿no es cierto?, es Señor. Y ese es un equivalente a Yahvé. Entonces, si bien es cierto, ¿no es cierto?, el judaísmo es monoteísta, ayer hablábamos un poquito de esto, pero el cristianismo también. Lo que hace el cristianismo entonces, que toma un Dios, ¿no es cierto?, en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es una continuidad del monoteísmo judío. Los primeros cristianos fueron judíos. Entonces, lo que hacen ellos entonces interpretan, reinterpretan el judaísmo a la luz de la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque la revelación es progresiva. Es el antiguo pacto y también es el Nuevo Testamento. Es lo que dicen, ¿no es cierto?, los apóstoles y Jesucristo. Entonces, para nosotros como cristianos, vemos, ¿no es cierto?, a Jesús, al Espíritu, a Dios, como un solo Dios, son divinos. Y esto es importante aclararlo y decirlo para nosotros como cristianos. Y también es importante decir que cuando nosotros nos juntamos, ¿en qué nombre nos juntamos? En el nombre de Jesús. ¿Quién es Jesús para tu vida? ¿Es Dios? ¿Es Dios? ¿Es tu Salvador? Entonces, cuando nosotros nos juntamos para adorar a Jesús. Somos una iglesia cristocéntrica y todo tiene que girar entonces en la persona de Jesucristo. Lo segundo es que Jesús es Dios encarnado. ¿No es cierto? Jesús es Dios encarnado. Miren el verso 4 lo que dice. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste para hacer. Si Él fue eterno y Él vino a la tierra, ¿no es cierto? Él vino a la tierra. ¿Cuál fue su propósito? ¿Cuál fue el propósito de haber tomado cuerpo humano? De haberse hecho un siervo. ¿Cuál fue el propósito? El propósito fue glorificar al Padre en todo lo que Él hizo. ¿A qué vino Jesús? Entonces podríamos decir a la tierra. ¿Sabe a qué vino Jesús? A glorificar al Padre. No vino a otra cosa, a glorificar al Padre. Y aquí en esta oración entonces le está diciendo, Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Yo tenía un trabajo, tenía una pega, la cumplí. He llegado hasta aquí y la he cumplido, Señor. Padre, ahora glorifícame al lado tuyo, dice, ¿no es cierto? Así que, ¿esto sabe de qué me habla? ¿Cuál es el propósito por el cual tú vives? Si Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo en la carne, dice que Él viene a este mundo, en este mundo donde estás tú y yo, para glorificar al Padre, ¿sabes lo que yo entiendo? Que mi vida debe ser para glorificar al Padre también. Que mi vida es, yo existo para la gloria de Dios, existo para llevar gloria a Dios en todo lo que hago. Y como dice Pablo, ¿no es cierto? Si como, si bebo, hacer todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Jesucristo hace todo para la gloria de Dios. Y es el piso. Nosotros también debemos hacer todo para la gloria de Dios. Nuestra familia, nuestro trabajo, lo que hacemos día a día, todo tiene que glorificar a Dios entonces. En esta vida, en este mundo. La única manera en que Jesús fue capaz de glorificar a Dios fue siendo Dios también. Era hombre y era Dios mismo. Para hacer lo que hizo, para llegar a la cruz, para sufrir lo que tuvo que sufrir, tenía que haber sido Dios. No veo otra manera de haber soportado el pecado de la humanidad, de haber venido a este mundo, ¿no es cierto? Y haber hecho lo que hizo. Así que Él se encarnó. ¿Dónde tenemos esto? En Filipenses, Pablo lo dice, en Filipenses 2, del 6 al 8. Vamos a leer, si lo encuentra ahí. Filipenses 2, del 6 al 8, dice esto. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Entonces tenemos que era igual a Dios, pero no estimó eso como cosa que aferrarse. Se despojó, ¿no es cierto?, de una gloria divina, de un lugar donde estaba. Él dijo, no, yo me despojo de esto y voy al plan que el Padre tiene. Dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Semejante a los hombres. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Entonces, Jesús es una autorrevelación de la gloria de Dios mismo. Él viene a revelar al Padre. Él viene a revelar al Padre. ¿Cómo nosotros podemos conocer al Padre? A través de Jesús. Si tú quieres saber cómo es un Padre amoroso, un Padre justo, un Padre santo, conoce a Jesús. Esta enseñanza de la encarnación de Jesús es una enseñanza entonces apostólica y nosotros la abrazamos. Lo tercero es que Jesús es Dios glorificado. Jesús es Dios glorificado. Y esto lo encontré interesante y algo que estudiando la Biblia no lo había visto. Aquí en el libro de Juan, miren, el verso 1 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Dice, glorifica a tu Hijo. ¿A qué se refiere este glorificar al Hijo? Pablo habla de la glorificación de Cristo. Para Pablo la glorificación de Cristo es la ascensión. Resucita, ¿no es cierto?, del sepulcro, la ascensión y está sentado a la diestra del Padre. ¿Ah? La glorificación. Entonces, en la teología paulina tenemos que la glorificación de Cristo es Jesucristo sentado al lado del Padre. Pero aquí Juan, la glorificación del Hijo, lo que está diciendo, y Jesús lo que dice, glorifica a tu Hijo, es glorifícalo en la cruz. Porque ¿qué es lo que viene después? Es la cruz. La glorificación es entonces la cruz. Entonces tú te preguntas, ¿cómo que la cruz puede ser gloria? ¿Cómo puede ser una glorificación si fue algo horrendo? Si fue la muerte más cruel, más ruda en el Imperio Romano. Horrible para los delincuentes, para los criminales. ¿Pero saben por qué es gloriosa? Porque en la cruz Jesús obedece al Padre. Porque sin la cruz, tú y yo no tendríamos salvación ni vida eterna. Entonces la cruz es gloriosa. Es horrible lo que significaba para el Imperio Romano, pero es gloriosa para Cristo porque obedece al Padre. Y es gloriosa para nosotros. La cruz es maravillosa. ¿Qué sería sin la cruz de Cristo? Y dice aquí, para que también tu Hijo te glorifique. Glorifica a tu Hijo, ahora. Terminé la carrera, glorifícame. Ya voy a ir a la cruz. La cruz entonces es glorificación. Pero dice, tu Hijo, dice, para que también tu Hijo te glorifique. Porque en la cruz el Padre también es glorificado. Entonces, ¿qué dicen los teólogos, los eruditos? Esta es la danza de la gloria, le llaman. Porque así como el Padre glorifica al Hijo por lo que hizo, porque es obediente, porque le da un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, para que toda lengua confiese que Jesús, el Kyrios, es Señor. Es Señor, es Dios. Entonces, Dios, el Padre, le ha exaltado y lo ha puesto en alto, por sobre todo. Y el Hijo, ¿no es cierto?, le exalta. ¡Qué lindo, qué maravilloso! ¿No espera eso también uno de la relación de Padre-Hijo? Que tu Hijo te obedezca, que siga tus consejos. Es una felicidad y es una gloria quizá, ¿no es cierto?, también. Así el Padre, ¿no es cierto?, le da una misión, le da una tarea. Jesús viene a este mundo, a este mundo de pecado. Se hace hombre para obedecer al Padre. Y esa obediencia, ir a la cruz, es la glorificación de Jesús y también trae gloria al Padre. La obediencia de Jesús es glorificación para el Padre y el Padre le da gloria al Hijo. Así que la gloria aquí es varias cosas. La gloria es la eternidad que tuvo, ¿no es cierto?, Jesucristo. La gloria también es aquella gloria que el mismo Juan vio en la vida de Jesús, en sus obras, obras portentosas que manifestaban la gloria de Dios, sanidades, prodigios, milagros, echar fuera demonios. ¿Eso no era glorioso? Pero también la cruz misma revela la gloria del Padre en el Hijo. Así que la gloria no es solo celestial, se revela en la cruz. No es solamente celestial, sino que se revela en la cruz. ¿Y sabe lo interesante de todo esto? Es que porque Jesús es Dios, no hay otro medio para ir al Padre si no es por Jesús. Jesús dice en Juan 14:6, Jesús le dijo, estaba con sus discípulos, y Jesús dice esto: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y después agrega, nadie, y nadie es nadie, nadie viene al Padre sino por mí. No hay nadie. Entonces, las religiones del mundo hacen puentes para llegar a Dios. ¿Ah? Pero ¿sabe qué? El Dios no puede ser revelado si no es por el Hijo. Porque Dios se revela a través del Hijo. Viene a revelarse por el Hijo. Así que, si el Hijo revela al Padre, le da gloria. Por otro lado, y por último, bueno, decir aquí, no sé si puedes ver esta danza, ¿no es cierto?, de la gloria, que está ahí, entre ellos, el Padre y el Hijo, se dan esta gloria, no hay ningún problema, el Padre le da gloria al Hijo, el Hijo le da gloria al Padre. ¿No es entonces que nuestras vidas también tienen que glorificar al Padre? Si Jesús, ¿no es cierto?, es el modelo a seguir, ¿es que nosotros también debemos glorificar al Padre como lo hizo Jesús? Por último, el Evangelio como mensaje es glorioso porque contiene al Padre y al Hijo, ¿o no? El mensaje del Evangelio es glorioso, es maravilloso. De ahí, de nuevo, podemos leer Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo dio a su Hijo unigénito para que crean en él. Si no crees a través del Hijo, no tienes vida eterna. Así es. ¿Cómo el Padre va a dar lo más valioso que tiene y va a decir, no, ya tú puedes entrar por otro medio? Ya, aquí hay otra puerta. No, no lo hay. No lo hay, por eso es tan importante la evangelización mundial, por eso es tan importante llevar el Evangelio. Porque las religiones del mundo se levantan y hacen puentes para llegar a Dios. Pero Dios lo que hace en el Evangelio es que Él viene a este mundo a través, ¿no es cierto?, de su Hijo Jesucristo. Él lo envía, Jesucristo viene en obediencia. Y es un mensaje glorioso, de amor, maravilloso para nosotros, para ti, para mí, para la humanidad. No hay otro mensaje como el Evangelio del Dios encarnado que viene a este mundo porque ama su creación, porque no la quiso dejar verla ahí tirada. ¿Ah? En pecado, sino que Él viene a este mundo. Él viene porque te ama, porque me ama. Pero Él viene, Jesús, a hacer la voluntad del Padre para llevar gloria a su nombre. Y esta es una enseñanza que quiero compartir esta mañana. ¿Por qué vivimos? ¿Por qué vives tú? ¿Cuál es el motor de tu vida? ¿Por qué te levantas cada día? ¿Qué te da esa fuerza, esa energía para vivir? Mis hijos, mi familia, mi esposa, mi profesión, ser un excelente profesional, el mejor en lo que hago, tener títulos académicos. Tal vez tú no tienes un propósito por el cual vivir aún, pero has buscado aferrarte a algo y no has hallado satisfacción. Tal vez nunca pensaste en tener un propósito en la vida, pero Dios te quiere dar un propósito hoy día, un propósito para glorificarle. ¿Ese eres tú? Dios te está llamando a glorificar su nombre, a vivir la vida diferente esta mañana. Quizás Dios, a través de esta predicación, te está pidiendo dejar algo para obedecerle a Él, para tirarte como Jesús lo hizo en obediencia al Padre, para llevarle gloria. ¿Será hay algo que impide que tu vida lleve gloria y honra a Dios? Y esta obediencia será el comienzo de vivir para la gloria de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros. Por favor, todos orando. ¿Hay alguien que en esta mañana quiere decir: Señor, yo no he vivido, Señor, para tu gloria? Y quiero vivir hoy día, así como tu Hijo Jesús, para tu gloria. Me gustaría que, si hay alguien aquí, me gustaría orar por ti esta mañana. Y si hay una mano levantada, me gustaría orar por ti. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Amén. Todo en actitud, ¿no es cierto? Todos orando al Señor. Voy a hacer una oración, entonces, por estos hermanos. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias por tu testimonio, Jesús. Muchas gracias porque la cruz, tu vida, tu gloria nos ha enriquecido a nosotros, a nuestras vidas. Nosotros también anhelamos vivir para la gloria del Padre. Ayúdanos, porque hay tantas cosas que estorban, Señor, en este propósito. Y yo te ruego por estos tres hermanos que han levantado sus manos, confesando, Señor, que te necesitan, que quieren vivir para tu gloria, que tal vez hay cosas que impiden, Señor, esto. Pero yo te ruego, Señor, que en este momento, así como lo han confesado, que tú a través de tu Santo Espíritu les puedas ayudar. Llénales en este momento, llénales de ti, llénales, Señor, y que tú, Señor, puedas a través de tu Santo Espíritu obrar, operar en esa situación, Señor, que les tira para abajo, que le impide, Señor, el glorificarte, el honrarte, Señor. Tú les bendices, Señor, en esta hora. Tú, Señor, les renuevas su fuerza, Señor. Tú, Señor, Padre, les consuelas también a través de esta palabra. Esta palabra, Señor, es para ellos y para todos nosotros. Para, Señor, hacer tu voluntad. Tu voluntad, Padre, así como tu Hijo Jesús la hizo. Bendito sea tu nombre, Señor. Te exaltamos, Señor, te adoramos. Confesamos, Señor, que tu vida fue gloriosa y fue maravillosa. Declaramos, Señor, que el Evangelio es un mensaje glorioso, Señor. Son las buenas noticias donde el Padre, donde Dios envía a su Hijo Jesucristo por amor, para rescatarnos a nosotros del pecado. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Como dije, este mensaje tiene tres secciones. Yo prediqué de una hoy día, así que voy a quedar debiendo la otra. ¿Le interesa saber de la otra? Son maravillosas, porque están conectadas también con la gloria de Dios a los discípulos y también a nosotros, la iglesia, a los que quedamos. Y vamos a ver después, cuando estudiemos los otros párrafos, no sé, secciones, que Jesús es tan generoso, que dice: Padre, es hablando de esa gloria que tuvo y que la quiere ahora, quiere compartirla con nosotros. En ese lugar donde yo estoy, Padre, yo quiero que ellos también estén, para que conozcan mi gloria. ¿No es maravilloso eso? Así que eso lo vamos a estudiar, sí. Estoy haciendo un spoiler. Pero este es un relato maravilloso. Así que hoy día lo que entendimos, que Jesucristo es Dios, ¿cierto? No nos cae duda, Jesucristo es Dios. A Él sea la gloria. Amén.